La doctora María del Carmen Vidal Carou, que es catedrática de nutrición de bromatología de Barcelona, en fin, sabe de lo que habla, ¿no? Cuando es, además es miembro de comités científicos y de, ha dirigido cátedras muy importantes y conoce este informe de la OMS. Doctora Vidal, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora Vidal, es importante cuando leemos uno de estos informes entender que una cuestión es un relato estadístico, un cálculo estadístico, y otro una afirmación causa-efecto, ¿no? Claro, causa-efecto.
Sí, exacto. Esa es la primera observación. O sea, estos estudios epidemiológicos, que son estudios observacionales, se basan en calcular en la población que consume mucha carne procesada, lo han dicho muy bien antes, por ejemplo, los americanos, que muchos estudios son de allá, y si hay más riesgo de alguna enfermedad. Y entonces lo que se ha visto es que hay una asociación significativa, estadísticamente significativa, que también hay que decirlo, con un nivel de significación que tampoco es muy alto. O sea, es significativa, es positiva, pero no muy alto, muy por debajo de lo que es, por ejemplo, la relación con la obesidad. Esto, o sea, es significativa, pero está hecho con consumos de carne procesada muy elevados. O sea, la primera cosa que hay que decir es que no hay ningún estudio que demuestre que por debajo de los 50 gramos día, que es mucho, ¿vale?, que es mucho desde la perspectiva nutricional, haya ningún tipo de problema.
50 gramos día, sí. ¿Son 3 lonchas de bacon o 4 lonchas de bacon o un filete?
Cada día. Es que hay un principio de la alimentación, un principio de la dieta que no es nuevo y que es muy conocido, lo que pasa es que la gente quizás no hace caso, ¿eh? Es las pirámides aquellas famosas de nutricionales que dicen que lo que está en la base hay que comerlo cada día. Lo que está en los pesos intermedios, pues depende, 2 o 3 veces a la semana. Y lo que está en la punta de arriba hay que comerlo de manera más ocasional, más moderada, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Pero no cada día, evidentemente. Porque la base de una buena alimentación, y es lo de siempre, aunque esto ya no se lleva a decirlo, es que sea lo más variada y lo más equilibrada posible, que contemple todos los alimentos. Entonces es evidente que no son consumo, que no son productos que se hayan de consumir cada día en cantidades elevadas, es evidente.
Cuando se habla de carne roja, doctora...
Y déjame decir otra cosa porque es importante. La misma OMS dice que lo que han hecho es un estudio de identificación de riesgo, no tanto de estimación. Entonces, lo han clasificado de esta manera porque lo asocian, porque tiene unos componentes que aislados y en animales de laboratorio son cancerígenos. Pero estos componentes hace tiempo que se sabe que están. Y además, se sabe hace tiempo, o sea, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y, por ejemplo, las nitrosaminas, están en estos productos cuando están cocinados y cuando se han añadido nitritos para su elaboración o nitratos para su elaboración, pero también están en muchísimos otros productos y los tenemos en el medio ambiente a patadas. O sea, la cantidad que se puede formar de nitrosaminas a nivel digestivo, a nivel del colon, es mucho más alta que la que puede haber en un alimento. Por tanto, yo creo que es excesivamente alarmista.
Además de que el nitrito puede ser imprescindible para la formación de óxido nítrico, que en fin, el riesgo cardiovascular lo va a reducir, ¿no?
Eso es una. El nitrato probablemente esto no sería la aplicación más importante. Lo que pasa es que el nitrato, que también hay que decir, o sea, se están utilizando, lo que pasa es que antes no se sabía, pero ya hay jeroglíficos egipcios, por ejemplo, en donde se decía que para obtener carnes, derivados cárnicos, que era la manera que empíricamente se fue desarrollando para mantener la carne, porque si no la carne se estropea, se utilizaban unas determinadas sales del Nilo y no servían todo tipo de sales. Entonces, esas sales del Nilo posteriormente se vio que eran ricas en nitrato. Y la razón de utilizarlo es porque hasta hoy es la manera más eficaz que hay para controlar una enfermedad infecciosa, que es el botulismo, que también ha sido causante de muchas muertes.
Correcto.
Por tanto, hay que hacer un riesgo-beneficio aquí.
La carne roja, siempre identificamos la carne roja con el vacuno, especialmente el vacuno más mayor, más viejo. Pero el cerdo que no consideramos carne roja en este estudio sí que sería aproximadamente... Es decir, toda la carne que no sea la carne de aves, ¿no? Que es, al parecer, tiene menor presencia de grasas.
Bueno, yo no sé si va por la presencia de grasas o por la presencia de hemoglobina. La mioglobina, que es el pigmento que da color a la carne, que es el color rojo, se debe a este pigmento. Que dicho sea de paso, este pigmento es la principal fuente de hierro. Por tanto, nutricionalmente, las carnes rojas son la mejor fuente de hierro. Por tanto, ojito, porque a que través de que hacer el balance riesgo-beneficio, porque si prescindiéramos de la carne, bueno, podríamos entrar, si no se equilibra muy bien la dieta, en problemas de anemias y de deficiencias de hierro. Entonces, la cantidad de pigmento, la cantidad de mioglobina es lo que determina el color de la carne. Entonces, por eso los animales jóvenes tienen la carne menos roja porque tiene menos pigmento. El cerdo se le clasifica como carne rosa y a veces incluso como carne blanca. Y luego estarían aquí, por ejemplo, el ovino y el caprino también, que también son carnes más rojas. Y ciertamente, cuanto más mayor es el animal, y el caballo, la carne de caballo también, cuanto más mayor es el animal, más mioglobina acumula y, por tanto, más roja.
¿Carbonizar la carne es peor para la salud que comérsela cruda, un steak tartar, por ejemplo?
En la cruda hay el riesgo, si la carne no es muy fresca, de que allí haya una contaminación, que haya microbios, o sea, que haya una enfermedad infecciosa. Esto no lo descartemos. Lo que pasa que es verdad que ahora problemas de higiene, con todas las medidas preventivas que se han aplicado, se pueden dar, por supuesto, no hay riesgo cero, pero está controlado. La carne cocinada, igual que el pescado cocinado, igual que los alimentos, en general muy cocinados, tostados, sí que es verdad que acumulan unos compuestos que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se forman por el calentamiento a temperaturas elevadas de las grasas. Estos compuestos hay que decir que se forman por la combustión de materia orgánica y por tanto se forman por el calentamiento elevado de carnes, de pescados, de material que tenga algo de grasa. Pero también se forman, por ejemplo, cuando se la combustión de la gasolina. O sea, estamos expuestos a unas cantidades de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el medio ambiente, los que vivimos en zonas industriales, hay en zonas urbanas, pero muchísimo más alta que la que puede haber en cualquier alimento que esté incluso carbonizado. Lo cual no quiere decir que sea recomendable, ¿vale? Lo que pasa es que aquí también hay una reflexión que me gustaría hacer, porque los datos de cáncer en Argentina, por ejemplo, no son más altos, y allá el churrasco va que vuela. Por tanto, el cáncer, por desgracia, es una enfermedad multifactorial. Es muy complicado atribuir un único factor. Probablemente hay más. Y una de las evidencias de la propia OMS, que es yo creo que la que tiene más consenso y más datos a favor, es que la alimentación puede influir en el cáncer, en el riesgo de cáncer, evidentemente sí. Pero hay mucha más evidencia en el sentido de decir que un consumo adecuado de frutas, verduras y hortalizas protege del cáncer porque aporta, por decirlo así, entre comillas, alimentos hay componentes anticancerígenos, que no los cancerígenos potenciales que vienen en los alimentos. Que además, por ejemplo, en el tema de las carnes y en el tema de los asados, o sea, desde que se intentó el fuego, el hombre está cocinando, y desde que se inventó el fuego, el hombre está consumiendo estos componentes. Lo que ha cambiado en las últimas épocas no es que se consuman más componentes cancerígenos, es que se consumen menos defensas anticancerígenas.
Claro, comprendo.
Porque se consumen menos frutas y verduras.
Comprendo.
Lo cual no quiere decir que a la moderación que ya se imponía para estos productos procesados, que ya se la estaba imponiendo por el tema de la grasa, por el tema de la sal, ahora se puede añadir esta razón más, pero no para espantar más. O sea, y no para decir, venga, consumir alegremente que no hay ningún problema, porque ya lo sabía. Este es uno más añadido, si se quiere, pero no para alarmar y que la gente, cuando se enfrente a una hamburguesa, esté sufriendo si no voy a producir un cáncer
claro.
O no. O sea,
tengo dos minutos, repartiros como queráis, poneros de acuerdo, hacer una portavocía, pero...
No, yo quería preguntarle, soy Carmelo Encinar, doctora, buenos días. Lo que convierte, entiendo, según lo que nos están explicando, en cancerígenos los productos cárnicos procesados son los, digamos, los aditivos, los añadidos. ¿Estamos entonces en la tesitura de que la panceta es mejor que el bacon y
no,
el embutido
no.
de la abuela mejor que el chorizo que compramos en el hiper?
No, radicalmente no. Es que claro, una de las debilidades del estudio de la OMS es que la carne procesada no diferencia, y en la carne procesada podemos incluir desde las hamburguesas hasta el bacon, hasta el jamón cocido, hasta el jamón serrano, hasta el jamón curado. No tiene sentido. Entonces, hay algunos derivados cárnicos que para su elaboración utilizan nitratos, y estos nitratos ciertamente pueden formar nitrosaminas, aunque hay que decir que, como esto ya se sabe desde los años 70, se han puesto muchas medidas para que la cantidad de nitrosaminas se reduzca prácticamente a cero. O sea, está muy limitado desde el punto de vista legal la cantidad de nitritos. Las abuelas Y antes utilizaban los nitratos, sin saberlo, porque utilizaban... Yo una vez siempre iba por Castilla y encontraba sales choriceras. Eran unas sales especiales para hacer chorizo. Aquellas sales eran mucho más ricas en nitratos de los que ahora se permiten. Por tanto, no es que antes no hubiera, es que antes no se sabía. Ahora se sabe que en estas sales hay nitratos. Y ahora se obliga, se regula la cantidad máxima de nitratos y de nitritos que se pueden poner, y además se ponen sustancias, como es la vitamina C, que inhibe la formación de nitrosaminas. Por tanto, es un problema, digamos, controlado, que es un poco como se ha actuado también con la grasa trans, que antes decían algo de la grasa hidrogenada, que no era excesivamente correcto, ¿eh? Pero bueno. Por tanto, este es un tipo de problemas en la carne procesada. Los nitritos, que están regulados y que potencialmente pueden formar nitrosaminas, que las nitrosaminas se sabe de los años 60 que son cancerígenas en animales de laboratorio, no es un descubrimiento. Y luego está el otro problema, y es que las carnes normales, igual que el pescado, no lo olvidemos, que son alimentos proteicos, cuando y que tienen una cierta cantidad de grasa, una más buena, otra menos, una más saturada, una menos más insaturada, cuando se calientan a temperaturas elevadas, por tanto, no a temperaturas de ebullición, no a temperaturas de cocción, sino a temperaturas de fritura, a partir de la propia grasa y de las proteínas, no lo olvidemos, se pueden formar en estas partes más tostadas compuestos también potencialmente cancerígenos, que también se sabe que lo son desde hace mucho tiempo y que son exactamente los mismos que también se encuentran en el tabaco. Por aquí la asociación. Pero claro, las dosis no son comparables. En el humo de un cigarrillo hay miles de veces más, no, ahora no me acuerdo la cifra, de estos componentes que el que hay en un bistec, en un choletón o en un producto procesado.
Doctora María del Carmen Vidal Caló, gracias por atendernos. Seguiremos luego a partir de las 10 de la mañana con esta situación. Ha sido muy amable.
Calmemos la situación porque me parece que es realmente alarmante.
Correcto. Muchas gracias, doctora. Gracias.